Muy bien, pasamos ahora entonces, gracias ministro, a las preguntas de nuestros colegas presentes por aquí. También les recordamos que ustedes pueden participar formulando preguntas por el 099-186-381 o por el correo electrónico conferencias@presidencia.gob.uy. Supongo que tengo ya por allí, en el rincón predilecto de los periodistas, por el otro lado, la primera pregunta. Buenos días, ¿qué tal? Nombre y medio al cual pertenece.
Buenos días, Pedro Silva, del Observador. Le quería retomar las palabras del ministro sobre el desarrollo rural, las acciones que se han llevado ya tanto en la ganadería de carne como en ovinos, y preguntarle, y sabemos que tiene un proyecto fundamental que es la reforma del plan agropecuario. ¿Cómo imagina el trabajo del plan agropecuario cuando termine de aprobarse el proyecto en el Parlamento?
De las primeras cosas que propusimos cuando asumimos el Ministerio fue proponer la modificación de la ley del Plan Agropecuario. El Plan Agropecuario es un instituto que se administra por una junta donde están representados las distintas gremiales de productores y hay un delegado del Ministerio de Ganadería. Se financia en un 100% con recursos públicos vinculados al presupuesto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es una institución que tenía problemas de presupuesto importantes, estaba desfinanciada y que ha tenido roles vinculados a la capacidad. Originalmente, cuando se creó el Plan Agropecuario, era un sistema de crédito supervisado, con un financiamiento y un seguimiento técnico. Eso evolucionó en el año 1996, cuando se crea el IPA, Instituto Plan Agropecuario. Se especializa en tareas de asistencia técnica y extensión, y gradualmente va pasando a la etapa de capacitación, formación, capacitación de productores, capacitación de operarios. Nosotros vemos la necesidad de que el plan agropecuario apoye la política pública de desarrollo ganadero con sus principales fortalezas, que son el saber hacer, el expertise que tienen en capacitación de recursos humanos en el medio rural, su inserción en el medio rural y los vínculos institucionales y técnicos y con gremiales de productores en el territorio. Pero esas capacidades deben estar en función de los objetivos de las políticas de desarrollo ganadero nacional. Por lo tanto, cuando la Dirección de Desarrollo Rural lleva adelante un trabajo de fortalecimiento de un grupo de productores en el norte de Tacuarembó para llevar adelante un plan de desarrollo de la cría bovina, muchas acciones de capacitación las lleva adelante el plan agropecuario. La coordinación de esas acciones con las políticas públicas agropecuarias y a su vez la coordinación de esas acciones con los centros de investigación son los principales objetivos que nosotros perseguimos en el cambio de la ley. Una de las cosas que incorporamos en ese proyecto de ley es la creación del Fondo de Capacitación y Tecnología Agropecuaria, que lo que pretende es tener fondos presupuestales que se asignen de forma competitiva y con coparticipación de inversión en el usuario. De manera de que si una institución de productores, un grupo, una cooperativa, una sociedad rural, decide llevar adelante una actividad vinculada con la capacitación, la asistencia técnica, la extensión o la promoción, identificando al plan agropecuario como la institución idónea y está dispuesta a poner el 25% de fondos propios para que el otro 75% del proyecto lo ponga este fondo de capacitación que está en el plan agropecuario, esos fondos competitivos nos están garantizando que esa institución está reconociéndole al plan agropecuario la idoneidad para llevar adelante la acción. Y nos parece que esa es la forma más auténtica y genuina que tienen que tener las instituciones para su crecimiento, a partir de la evaluación positiva que sus demandantes o sus usuarios hacen de la institución. Lo que pretendemos generar con la constitución de ese fondo es la herramienta para el crecimiento genuino de una institución que pensamos tiene una oportunidad magnífica de desarrollarse en lo que sabe hacer, que es capacitar y asesorar a grupos vinculado a las políticas públicas de desarrollo ganadero.
Muy bien, tenemos ahora sí una pregunta por aquel rincón. Adelante,
buenos días. Verónica Arellano de Radio Uruguay. Ministro, usted ya adelantaba algo sobre estos planes de uso y manejo de suelos. Quería saber si se puede, si usted puede expresar algo más en cuanto al lineamiento que tendrá el gobierno sobre este tema y cómo se va a articular con los privados.
Le voy a pedir a la ingeniera Gil, directora de suelos, que conteste la pregunta.
Bueno, justamente estuvimos hablando del tema en una jornada del viernes pasado. El tema ya está planteado, ya estaba en la ley previsto los planes de uso y manejo en la administración pasada y ahora estamos logrando su implementación. Lo vamos a hacer en etapas, digamos, o a través de un plan piloto o fase 1 para tratar de que esto se haga logrando un éxito seguro. En esta etapa lo que está planteado es las empresas que van a participar de esta fase 1, plan piloto del plan, ya han sido contactadas por nosotros, hemos estado ya conversando y ya les presentamos los lineamientos generales y el instructivo, por llamarlo de alguna manera, de presentación de los planes. Estas empresas que están armando ya sus planes orientados por la División de Suelos y Aguas, o sea, estamos en comunicación permanente, están elaborando sus planes de uso y manejo para presentarse en abril del 2011. O sea, a abril del 2011 las empresas presentan un plan de uso y manejo del suelo que, ¿a qué plazo? Bueno, si el plan de uso y manejo es una rotación a 5 años, será un plan a 5 años. Si el plan de uso y manejo es una rotación anual, será un plan presentado todos los años. A partir de estos planes que se presentan en la etapa 1, la División de Suelos, la RENARE, va a estudiarlos y analizarlos y hacer una evaluación de su alcance, tanto desde el punto de vista de la conservación de suelo a nivel nacional como del resultado del agronegocio agrícola a nivel nacional también. Y a partir de esa evaluación, que se va a hacer conjunta con las empresas que presentaron los planes más las demás empresas, para hacer, digamos, el instructivo o los pasos definitivos. Se espera que en abril, entonces, del 2012, el 100% de las empresas agrícolas y agrícolas ganaderas grandes tengan sus planes presentados. No el 100% del área, pero sí el 100% de las empresas. Esto es abril del 2011. Abril del 2012. Para el 2013 ya se espera que este sector de empresas grandes, agrícolas y agrícolas ganaderas, estén presentando sus planes. En forma paralela, ya hemos hecho un primer contacto con la Asociación Nacional de Productores de Leche, con algunos productores hortícolas de canelones. Este formato de planes de uso y manejo está previsto para las empresas agrícolas y agrícolas ganaderas grandes. Todavía digo grandes y no puntualizo una superficie porque eso está en definición. Paralelamente va a haber que elaborar alguna estrategia que va a ser distinta, evidentemente, para lo que es otros rubros de la producción, como ser la lechería, la horticultura. Todos estos caminos los estamos construyendo con los actores privados que, por un lado, están las empresas privadas, que son las que van a tener que presentar los planes, y el otro sector privado que estamos trabajando mucho y que es clave para el desarrollo de esto es los técnicos privados, los ingenieros agrónomos o los técnicos privados que van a ser, en definitiva, los responsables de realizar los planes. Entendemos que la profesión privada debiera estar colegiada para un tipo de actividad así, lo estamos de alguna manera conversando con, en esta primera etapa, con la Asociación de Ingenieros Agrónomos, y pero también son actores clave para el desarrollo de todo esto, la profesión privada. No sé si con esto aclaro tu pregunta. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Vamos con otra pregunta de nuestros colegas. Adelante.
Perdón. Sí. A mí me gustaría, complementando a la ingeniera Gil por su pregunta, porque no todo el mundo tiene que entender por qué se aplica un plan. Es decir, ¿cuál es la razón por la que propendemos a la utilización de un plan de uso y manejo? Es una formidable noticia para el Uruguay, como decía en mi introducción, el crecimiento del negocio agrícola en el mundo y el aumento de nuestras exportaciones. La dinámica que uno ve a lo largo y a lo ancho del Uruguay, la modernización de nuestra agricultura, es algo que a uno como ingeniero agrónomo llega hasta emocionarlo. Pero no todos los suelos del Uruguay tienen la misma capacidad de uso. La agricultura tradicionalmente se hizo en el litoral y en el sur, y hay muchos años y muchos trabajos hechos por la Facultad de Agronomía y por el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde está diagnosticado y mapeado los efectos que la agricultura tuvo en el pasado desde el punto de vista de la erosión. Hoy tenemos una agricultura moderna, una agricultura básicamente con siembra directa, donde los efectos de la agricultura sobre el suelo, sin duda, son menores que en el pasado. Pero eso no quiere decir que no haya efectos. Y por otra parte, la forma de producir, la masificación de la agricultura, la incorporación de tecnologías nuevas, está desplazando el crecimiento de la agricultura hacia el centro y hacia el norte del país, donde están suelos más frágiles del punto de vista de erosión. Lo que pretendemos con los planes de uso y manejo de suelos es que atrás de la decisión de llevar adelante un emprendimiento agrícola haya una adecuada evaluación de la capacidad de uso que ese recurso tiene. Someter un suelo a un uso que está por encima de su capacidad de uso implica transitar en un camino de no sustentabilidad en el mediano y en el largo plazo. Esa es la idea básica que nos lleva a aplicar tecnologías que aplican los países más avanzados del mundo, modelos de predicción de la capacidad de uso de esos suelos que están ajustados para Uruguay de la misma manera que están ajustados para el cinturón agrícola de Estados Unidos, y aplicar ciencia y tecnología. Nada hay en contra de la agricultura, nada hay en contra de la tecnología y nada hay en contra de la intensificación de los procesos agrícolas. Lo que queremos es más agricultura, pero con agricultura sustentable. Hemos visto, como decía la ingeniera Gil el viernes pasado en una jornada, un formidable ejemplo de una empresa extranjera que se radicó en el Uruguay, que aplica un modelo de producción intensivo con conservación, demostrando que lo que nosotros planteamos es perfectamente aplicable, es perfectamente rentable y se puede hacer una agricultura económicamente rentable y, desde el punto de vista de sustentabilidad, con las mínimas o con las necesarias condiciones de cuidado. Ese es el objetivo del plan. Las etapas en que se pretende hacer esto, como bien dijo la ingeniera Gil, son graduales y se basan, como también bien dijo la ingeniera Gil, en la articulación y en la interacción con el sector privado. Acá no se pretende establecer normas desde una oficina o desde un escritorio que después tiene dificultades en la aplicación. Esta etapa de validación es justamente para quienes van a tener que aplicar, para quienes van a tener que controlar y para quienes van a tener que comprometerse con el plan de uso, puedan ajustar la tecnología conjuntamente con nosotros y llegar a un sistema que sea moderno, que sea ágil, que se pueda controlar por monitoreo satelital. Lo que no quiere decir que el Ministerio deje de lado su función de fiscalización y de control. La Ley de Conservación de Suelos le compete o le otorga al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la función de contralor del buen uso del suelo. Lo que ha estado haciendo el Ministerio hasta ahora es controlar, identificar el mal uso y aplicar la sanción. Lo que nosotros estamos propendiendo es, además de eso, queremos hacer un manejo preventivo por el lado de la determinación de la capacidad de uso de los suelos.
Antes de ir al colega, hay una pregunta que ha llegado a través del correo electrónico, la formula Matías Rótulo, tiene que ver con esto. Pregunta, ¿cuál es el nivel de erosión del suelo uruguayo y qué incidencia tienen los fenómenos productivos vinculados, estoy sintetizando, a la soja y a la forestación? Monocultivos, menciona él.
El nivel de erosión, bueno, no hay estudios muy recientes, pero el nivel de erosión que tienen los suelos hoy, bueno, están concentrados básicamente en la zona de Montevideo y noreste de Canelones, asociados a una agricultura de hace muchos años continua, hoy a una horticultura intensiva también, pero a ir a la zona triguera en los años 50, y algunas zonas del litoral de suelos más arenosos. Pero hasta que, digamos, la soja no entró a los sistemas agrícolas y la agricultura a su vez era de un área mucho, muy, muy inferior, no había problemas grandes de erosión. El problema de la soja está asociado básicamente a cómo es la planta. En el girasol pasa lo mismo, lo que pasa que el girasol dejó de ser viable por un problema más bien sanitario y bueno. El problema de la soja que deja muy baja cobertura en el suelo, es un rastrojo, el residuo de la cosecha es muy bajo y digamos desaparece rápidamente del suelo y entonces deja el suelo cubierto. Ese es el problema que tiene la soja. Por lo tanto, un monocultivo de soja tiene problemas muy grandes de riesgo de erosión de suelos y por lo tanto erosión de suelos porque prácticamente no deja coberturas en el suelo. Entonces, hoy se está planteando que hay que potenciar el uso en rotación con otros cultivos, agregando a la soja cultivos de invierno, coberturas de invierno, agregar dentro de los cultivos de verano plantas como maíz, cultivos como maíz y sorgo que tienen más biomasa, que dejan más residuo y más rastrojo, sino que es viabilizar el cultivo de soja a través de una ubicación estratégica en una rotación de cultivos. En algunos casos deberá ser acompañado de pasturas y en otros de repente con no tanto tiempo en el año. O sea que hay que viabilizar el cultivo de la soja por sus características como planta, hay que mecharla en rotación con otros cultivos. Eso es lo que los planes de uso también pretenden hacer. El tema de la forestación es distinto, porque la soja es un cultivo anual. Un monocultivo de soja implica que gran parte del año el suelo está desnudo, y cuando el suelo está desnudo es cuando el suelo está propicio a ser erosionado por la lluvia. Entonces, el monocultivo de un cultivo anual es muy diferente al monocultivo de un cultivo que perenne, como digamos, o de largo aliento, como es la forestación. La forestación, desde el punto de vista de la erosión y de la conservación del suelo, es el año que se planta y ahí los primeros año y medio, dos años, y después sobre cosecha con algunos pero en sí un cultivo forestal implantado en general desde el punto de vista de la erosión de los suelos es ideal, porque hay unas coberturas muy grandes en las entrefilas, o sea que en ese sentido, cuando hablamos de monocultivo es importante diferenciar un cultivo anual, que todos los años se prepara el suelo, que todos los años se siembra, que todos los años se cosecha, a un cultivo que está muchos años en un predio como puede ser la forestación. Pero así, redondeando el tema del monocultivo de soja, es que el monocultivo de soja no es viable por la erosión de los suelos, pero que puesto inteligentemente en una rotación de cultivos, se torna viable y además hay que cuidarlo porque es lo que está tironeando la economía desde el punto de vista de los precios, ¿no?
Muchas gracias. Las disculpas al colega y ahora sí, adelante.
¿Qué tal, ministro? Buen día. Juan Gracioli de Radio Carve. Ministro, ya estamos llegando al verano y según se anuncia por los meteorólogos, del norte del Río Negro habría problemas en el verano por lo que sería una posible sequía. ¿Qué medidas puede llegar a tomar el ministerio para paliar los efectos de una sequía en caso de que precisamente esto se concrete? Y también teniendo en cuenta lo que fue la experiencia del pasado, ¿verdad? Donde el ministro Agassi, el entonces ministro Agassi, tuvo que tomar diferentes medidas para con los productores.
Ojalá sea solo al norte del Río Negro. Pero bueno, en primer lugar, si nos referimos a la sequía anunciada, medidas paliativas. En realidad es muy difícil pretender resolver un problema de una sequía. El Uruguay tiene una producción a la intemperie y sin riego. Lo que es producción ganadera se basa en producción de campo natural. Y si se basara en pasturas mejoradas, tendría el mismo problema, porque las pasturas mejoradas son más sensibles a las sequías que el campo natural. Por lo tanto, la magnitud de la sequía termina siendo determinante. Usted refirió a la sequía del 2008-2009. El Uruguay está en una situación hoy diferente al inicio de la sequía del 2008-2009. Veamos, en el 2008-2009 habíamos tenido un otoño y un invierno más bien secos, y llegamos a la primavera prácticamente con cero agua en el perfil del suelo. En esta primavera tuvimos un otoño y un invierno lluviosos, un invierno relativamente benigno con muy pocas heladas, y tuvimos niveles adecuados de lluvia hasta mediados de octubre. Lo que hablábamos en ese momento de la sequía, porque eran los anuncios, pero no se percibía la sequía. Se está empezando a percibir el déficit hídrico, sobre todo en el norte del Río Negro, desde hace unos 15 días. Pero la cantidad de fibra, la cantidad de materia seca en los campos, más verde, ¿tá?, o menos verde, pero la cantidad de materia seca que hay hoy es totalmente diferente a la que había en noviembre del año 2008. En segundo lugar, el estado corporal de los ganados, hablando de ganadería de carne, es totalmente diferente a la condición corporal que tenían los ganados en aquel momento. Y por otra parte, hay lecciones aprendidas, es decir, uno percibe la preocupación temprana de la gente, de los productores, de los técnicos, de las instituciones, frente a una eventual sequía. Uno percibe consultas o recibe consultas permanentes con respecto a qué se va a hacer. Los actores privados están más sensibles al problema. Puede ser por varias cosas, porque hay lecciones aprendidas, porque los productos que se pueden perder valen más hoy que lo que valieron históricamente, porque hoy las relaciones insumo-productos hacen rentables algunas medidas paliativas como la suplementación estratégica, que no solamente hoy se sabe hacer, sino que es más rentable hacerla porque la carne vale más que lo que valía antes. Pero también hemos actuado más rápidamente los servicios públicos. El Sistema Nacional de Emergencia se reunió hace 3 o 4 semanas para empezar a tratar este tema. Con respecto a la vinculación de las políticas de desarrollo rural para pequeños productores y la sequía, hemos adelantado un llamado al fomento de la cría vacuna, que cerró con una presentación de casi 4.000 productores, de los cuales se aprobaron 2.300 productores en proyectos de asistencia técnica con foco a preparar a la gente para una eventual sequía. Y eso se hizo en un momento donde no existían recursos, porque los fondos del BID que financian el proyecto ganadero estaban agotados. Hubo una reacción rápida del Ministerio de Ganadería, de la Dirección de Desarrollo, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Economía, y Tribunal de Cuentas ya aprobó el gasto y estamos empezando a ejecutar esos proyectos. Nadie piense que con 7 u 8 millones de dólares vamos a resolver los efectos de la sequía, pero para esos 2.300 productores sin duda que vamos a tener, unas que son además productores vulnerables, vamos a estar teniendo una solución. Tenemos instrumentos legales que en el inicio de la sequía anterior no teníamos. El marco normativo del Fondo Agropecuario de Emergencia nos permite hoy actuar desde el punto de vista del Estado con rapidez para resolver si hay que hacer una importación de raciones. Estamos tratando de articular instituciones de productores que fueron demandantes del operativo de ración del año 2008 con algunos agricultores que todavía están a tiempo de plantar sorgo para grano húmedo o sorgo para grano seco. Es decir, no debemos pensar que la única solución a la emergencia tiene que venir por el lado de la importación de las raciones. Estamos trabajando para tratar de acercar a los posibles demandantes en ocasión de una sequía con aquellos que hoy están a tiempo de tomar una decisión de siembra agrícola. No es fácil, porque en realidad nadie asegura que la sequía va a ocurrir y es difícil tomar decisiones de manejo, sobre todo para pequeños productores, por las dudas de que algo ocurra. Pero en nuestros planes eso está siendo considerado. Si miramos a largo plazo, si miramos no la sequía esta, porque lo que hay que tener claro acá es que nosotros tenemos una variabilidad climática, histórica, y hay algunos modelos, de repente el doctor Bergen me ayuda a explicarlo después, que dicen que esa variabilidad climática va a aumentar. Y por lo tanto las acciones de un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de un país agropecuario y agrodependiente como es el Uruguay, no deben ser solamente resolver la sequía que está anunciada por los meteorólogos hoy, sino construir los instrumentos de políticas públicas que nos permitan tener en el futuro una agricultura con menos y una ganadería con menos vulnerabilidad a los vaivenes climáticos, o con más resiliencia, es decir, con más capacidad de adaptarse a los cambios.
Muy bien, vamos con otro colega y otra pregunta.
Ministro, buenos días. Valentín Rodríguez Baucero, de Canal 12. ¿Comparte la preocupación, o quizás trata de articular a través del Ministerio, la preocupación de los trabajadores del sector que hablan de no exportar ganado en pie por la posible desaparición de los pequeños emprendimientos o pequeños frigoríficos?
No lo comparto. Lo he dicho públicamente y tuve una reunión con los representantes del sector frigorífico. Y le voy a explicar por qué. Hoy el mundo demanda carne y demanda carne de la calidad de Uruguay. Es decir, hoy no tenemos techo en los mercados si queremos vender. Uruguay faena 2.200.000 vacunos y si tuviera 2.400.000 lo faenaría y si tuviera 3 millones también lo faenaría, en primer lugar. En segundo lugar, la capacidad industrial instalada de la industria frigorífica uruguaya es superior a la oferta de ganado que tiene y por lo tanto están dadas las condiciones industriales para producir más. ¿Qué se necesita para que se produzca más? Se necesita que quien está al frente de la vaca y del toro tome las decisiones empresariales necesarias para que pasemos de tener 64% de preñez a tener 85% de preñez. Y eso significa inversión, eso significan mejoramientos, eso significan inversiones en manejo reproductivo, eso significan inversiones en agua. Las decisiones que un agente económico toma en ganadería tienen repercusiones 4 años después. Cuando yo decido plantar arroz, planto arroz en octubre y en marzo estoy cosechando y el negocio está cerrado. Cuando tomo una decisión en un negocio ganadero, decido echarle el toro a la vaca, tengo que esperar 9 meses después que nace el ternero, tengo que esperar 6 meses para destetarlo, y después que está destetado tengo que esperar 2 años o 2 años y medio para venderlo gordo. Por lo tanto, que haya normas claras con respecto al libre mercado en materia ganadera, que es un tema muy sensible, y no lo digo yo, lo percibe cualquiera, es un tema sensible en el sector de la producción de la carne. ¿Por qué es sensible? Porque hay 50.000 o 33.000 productores ganaderos en este país, y hay 12, 13 o 14 frigoríficos, y algunos de esos frigoríficos corresponden a una sola empresa. ¿Por qué se instaló la exportación de ganado en pie? Como un elemento clave de darle transparencia al mecanismo de formación de precios. No estar obligado a vender en un solo canal comercial. Si no estoy de acuerdo, usted cuando va a comprar galleta malteada, elige dónde comprar la galleta malteada. Y cuando usted va a vender, muchas veces cuando va a vender algo, también elige. En este caso lo que se pretende es dar la posibilidad de que, no habiendo acuerdo de los precios, el ganado se puede exportar en pie. Y no ha sido un problema. Tenemos números como para demostrar que en realidad, lejos de haber sido un problema, ha sido un beneficio. Si comparamos cuánto era el ganado que se faenaba antes de la implantación de la exportación de ganado en pie, vamos a ver que pasamos de una faena de 1.5 millones de vacunos a una faena de 2.200.000, y teníamos la misma cantidad de vacas totales en el país. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el productor que tiene que tomar decisiones de intensificar su proceso de producción ganadera no se sienta que está, de alguna manera, acorralado o rehén de una industria frigorífica, que es muy buena, que es muy competitiva, pero como esto es por plata, la oferta y la demanda definen los precios, y si el mercado no es abierto, el mecanismo de formación de precios no necesariamente es transparente. En segundo lugar, y complementariamente con este tema, habría que agregar que si la exportación de ganado en pie fuera una amenaza para la cadena cárnica, no hubiera estado en más de 17 años que se instaló exportando el 2, el 1, el 3, el 4 o el año pasado el 6% del total. Si en realidad fuera una amenaza, se estaría yendo el 50% del ganado. ¿Por qué no se va el 50% del ganado en pie? No se va el 50% del ganado en pie porque en realidad la cadena cárnica uruguaya es competitiva, porque en realidad la industria frigorífica nacional es competitiva, y simplemente cuando ve que se empieza a ir ganado en pie, el mecanismo de formación de precios actúa y termina siendo más rentable venderlo en el mercado interno que venderlo afuera. Lo que ha ocurrido en estos días ha sido el tema de la exportación de ganado en pie vinculada a una situación de asimetría sanitaria y arancelaria del mercado turco. Mucho del ganado que se exportó en pie este año fue al mercado turco. Turquía tenía un arancel diferencial para la carne y un arancel diferencial para el ganado en pie, situación que corrigió el 19 de septiembre, pero hoy tiene una asimetría desde el punto de vista sanitario. El Uruguay quiere vender carne en Turquía, pero las exigencias de análisis de vaca loca que le piden a la carne de Uruguay son inaceptables por parte de Uruguay, porque Uruguay tiene el mejor estatus del mundo en cuanto a vaca loca. Es decir, en Uruguay no hubo, y tenemos todas las garantías de que no hay y de que no va a haber, pero además se le pide un análisis de libre de vaca loca es decir, un análisis de qué situación tenía el cerebro de la vaca que dio lugar a la nalga que se está exportando, pero no se le pide ningún análisis al novillo que baja del barco en el puerto de Turquía caminando. Y como baja caminando, baja con el cerebro puesto. Sería lógico que le pidieran el análisis también. Pero como no se lo piden, nosotros somos muy celosos y muy cuidadosos y muy orgullosos de lo que dije al principio, nuestro estatus sanitario, y por lo tanto la mejor manera de defenderlo es no aceptar ese tipo de distorsiones. Y no confundirse, la exportación de ganado en pie es un instrumento valioso y constructivo. la exportación de ganado en pie a un mercado que tiene ese tipo de asimetrías sanitarias, es algo que sería ilógico plantearlo.
Muy bien, no sé si hay algún colega que quiera formular alguna otra pregunta. Por aquí tenemos alguna que ha llegado también por correo electrónico. Adelante, ¿Mancho? Buen día.
Buen día, ministro, buen día a las autoridades del ministerio. Ángel Sosa es mi nombre, soy de la Secretaría de Comunicación. Justamente enganchándome con este tema que estaba hablando de la exportación de ganado en pie. La coincidencia justamente de toda la cadena cárnica en que hay que seguir con ese procedimiento, pero también le pidieron al gobierno que tuviera un seguimiento de lo que estaba pasando con los negocios en Turquía. ¿Cómo se realiza eso?
Es lo que acabo de decir, nosotros lo estamos haciendo antes de que nos pidieran. Nosotros coincidimos con la posición que tomó la Junta Directiva del INAC, pero esto lo estamos haciendo desde antes. Entonces, le reitero lo de la pregunta anterior. No hay ninguna duda de que la exportación de ganado en pie ha sido más beneficiosa que perniciosa. Y solamente hay que mirar las estadísticas. Lo que no tiene nada que ver es la situación de asimetría arancelaria o sanitaria con un mercado en especial. Yo no defiendo bien los intereses de la ganadería nacional si permito que vaya a un país animales en pie donde no me piden ningún análisis de vaca loca, le reitero a la vaca que baja del barco caminando, y sí me piden un análisis del cerebro de la vaca que dio lugar a la nalga que se está exportando en otro contenedor. Pero ese tema se va a resolver rápidamente, porque habiendo resuelto Turquía el otro elemento distorsionante, que era una brecha arancelaria entre carne y ganado en pie, y conocido por el mundo entero las condiciones sanitarias del Uruguay, ese tema se va a resolver rápidamente. De hecho, incluso aceptando estos argumentos, las exportaciones de ganado en pie que habían sido ya autorizadas antes de que se tomara esta decisión, se están manteniendo. Es decir, aún sabiendo esto, se cargó un barco la semana pasada y se está cargando un barco hoy, o mañana, que ya estaban autorizados. Mientras tanto, y hasta no se resuelva esta situación sanitaria, no se van a autorizar a Turquía. Se autorizó a Brasil, se autorizó a China, se autorizó a Venezuela el viernes de la semana pasada, porque consideramos lo que le decía su colega, la exportación de ganado en pie no está en discusión en aquellos términos o en aquellos casos donde no hay otro tipo de distorsiones. Porque cuando decimos la exportación de ganado en pie ayuda y suma a la transparencia en el mecanismo de formación de precios, eso corre hacia un lado y corre hacia el otro.